Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta
Lo que hay que saber.
Diputados corregirán recortes a universidades y carreteras en el presupuesto de egresos de la Federación 2025. También Irene Espinosa advierte que Banxico debe ser prudente ante Trump y se prevén vuelos más caros en 2025. Es miércoles 11 de diciembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse y activen las notificaciones de este podcast para que no se pierda ningún episodio. Hoy está conmigo Luz Elena Marco, reportera de Economía en Expansión. Buen día, Luz.
Hola, Gonzalo. Espero que estés mucho más repuesto. Qué bueno que vuelves ya a este podcast.
Ahí la llevamos. Por lo menos me escucho más sano que anoche, donde muchas gracias, por cierto, a la gran Moni Alfaro por el paro. Pero bueno, hoy tenemos muchas ganas de consentirlos. Como me recuperé, dije, vamos a regalar 3 boletos para la premiere de Flow el sábado 14 de diciembre al mediodía en la Ciudad de México. Si no han escuchado de esta película animada, les cuento que tuvo grandes reseñas en Cannes. Ganó el premio del público en el Festival de Morelia, además ganó a Mejor Película Animada en los New York Film Critics Circle Awards y acaba de ser nominada como Mejor Película Animada en los Globos de Oro 2024, es decir, credenciales tiene, no se la pierdan. Y para participar deben responder en los comentarios de Spotify cuál es su gato famoso favorito. Así de sencillo, ¿cuál es su gato famoso favorito?
El mío creo que es Garfield.
Yo también, fíjate, justo estaba pensando en Garfield, me cae a todo. De repente sí es un poco mi animal espiritual.
El mío también, compartimos pasión por la lasaña.
Está muy bien. Oye, y también estamos buscando, ya saben, a las mujeres más poderosas de los negocios. Así que si eres empresaria o estás en un puesto de alta dirección, apúrate a registrar porque la convocatoria cierra este viernes 13 de diciembre. Recuerden que no importa la nacionalidad, solamente deben estar en una empresa con operaciones en México y pueden participar varias mujeres de una misma compañía. Les dejamos la liga con toda la información en la descripción de este episodio sobre esto que será el ranking 100 mujeres más poderosas de los negocios 2025. Y ahora sí, Luz, pues a ver, al momento de la grabación, de esta grabación, ya se perfilaba la aprobación del dictamen en lo general del presupuesto de egresos de la Federación. Pues espera que todas las reservas sean llevadas al Pleno de San Lázaro este miércoles. Como siempre, los diputados ya se alistan para una sesión larga, larga y de madrugada. Probablemente será hasta el jueves que quede aprobado este presupuesto, en donde los diputados van a corregir estos, vamos a llamarle, errorcitos de origen que tuvo el presupuesto, sobre todo en temas de carreteras y universidades.
Y es que en el predictamen del presupuesto 2025, Gonzalo, se establece que van a reasignar casi 15 mil millones de pesos a educación y a las universidades públicas, a las que se les había recortado más de 10 mil millones de pesos. Recordarás que esto fue un escándalo. Y bueno, también buscan aumentar el gasto en la inversión física, que tendrá 6.700 millones de pesos en mejoramiento, ampliación y reconstrucción de carreteras.
Sí, la reasignación también se supone que resarcirá el gasto de la Secretaría de Cultura, se garantizará el financiamiento a la Secretaría de la Mujer, a la Agencia Digital, que son ambas de nueva creación, se propondrá una ampliación de gasto de la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Agricultura. La primera recibirá más de 6.200 millones de pesos y la segunda casi 900 millones de pesos. Y aquí es donde uno se pregunta, ¿y de dónde van a sacar la lana? Luz, ¿tú tienes la respuesta?
Así es, pues van a meter tijera y bueno, más bien van a valerse de estos órganos autónomos que recordemos fueron extinguidos. Y bueno, aunque la Cámara de Diputados no perdió nada en el ajuste, pues mantendrá sus más de 9 mil millones de pesos en el presupuesto al Poder Legislativo, se le reducirán 540 millones de pesos, al reducir casi 124 millones de pesos al Senado y otros 400 millones a la Auditoría Superior de la Federación.
Así es, tijera por aquí, tijera por allá, y no podía faltarle tijera también, bueno, ¿qué digo? Tijera podadora al Poder Judicial, al que se le aplicará el mayor recorte. Más de 14 mil millones de pesos, entre más de 13 mil millones de pesos al Consejo de la Judicatura, poco más de 700 millones de pesos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También se plantea una reducción de más de 210 millones de pesos a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ni se nota que traen pleito, ¿verdad, Luz?
Y la diferencia, Gonzalo, pues se va a ver aquí porque la oficina de la presidencia pues recibirá un recorte de 44 millones de pesos. Es una gran diferencia si contamos lo del Poder Judicial. Y bueno, la Secretaría de Gobernación recibió un recorte de 1.100 millones de pesos y 64 más a la Secretaría de Economía.
Ay, nada más, unos 44 millones de pesos, pero bueno, el INE también perdería recursos. Pues no solamente se propone rechazar su petición de gasto para realizar la elección de cargos judiciales en junio de 2025, sino que le van a buscar bajar otro poquito. Pero bueno, Luz, tú estás esta mañana aquí con nosotros para presumirnos que te sentaste el lunes a platicar con Irene Espinosa, quien fue la primera, bueno, todavía es subgobernadora del Banco Central. Está ya a unos cuantos días de dejar su mandato. Ella fue la primera mujer subgobernadora en el Banco de México. Y bueno, es una figura que representa el fin, ¿verdad?, de una vieja tendencia más neoliberal dentro del Banco Central. ¿Qué te platicó, Luz?
Así es, Gonzalo. Fue una conversación muy, muy interesante, muy amena también. La verdad es que quisiera compartir con todos que la subgobernadora estaba de muy buen ánimo contando mucho cómo fue su camino, su trayectoria en estos 8 años dentro de la Junta de Gobierno. Y bueno, algo que sí advirtió, digamos, en un contexto actual, fue el tema de Donald Trump y la imposición de aranceles del 25% con los que ha amenazado a México. Bueno, esto va a tener una repercusión, como lo hemos venido diciendo a lo largo de muchos episodios, en el tipo de cambio, y a su vez esto se va a traducir en más riesgos para la inflación. Esto también, digamos, que va a llevar al Banco Central, o el llamado que hace Irene Espinosa es a que el Banco Central sea cauteloso, sobre todo en estos momentos en que está aplicando recortes a la tasa de interés.
Es muy interesante, Luz, la visión que tiene Irene Espinosa. Si repasamos los mensajes que han dado muchos funcionarios públicos en México, han dicho tranquilos, no pasa nada, el tema de los aranceles. Bueno, aquí Irene Espinosa está diciendo no tan rápido, colegas. La verdad es que sí representa un riesgo bastante importante esto que está sucediendo al norte de nuestra frontera. Así es que no debemos echar por tierra las amenazas. Desde luego dijo también que el segundo arribo de Trump a la Casa Blanca pone en el ojo público las disputas que hubo ya en el pasado con la Reserva Federal, ¿verdad? Que es también uno de los indicadores con los cuales, pues tradicionalmente, en años recientes no tanto, pero que México ha seguido de pronto las decisiones de la Reserva Federal allá en Estados Unidos.
Así es, y aquí algo que me parece muy interesante es el símil que hay entre México y actualmente ahorita Estados Unidos por el tema de la autonomía. Recordarás que en el sexenio pasado en México con Andrés Manuel López Obrador se ponía mucho en la discusión si iba a violar el gobierno federal el tema de la autonomía al Banco Central, y digo, ahorita justamente Estados Unidos está como en esta conversación porque estaba por ahí el... pues digamos que esta confrontación que ha tenido el presidente Donald Trump con Jerome Powell, a quien se le ha, bueno, se rumoraba que podía pedirle que dimitiera al frente del Banco Central. Jerome Powell dice, yo aquí me quedo. Y bueno, esto ha puesto en la discusión qué tanto se valora la autonomía de los bancos centrales. Y algo que nos dice Irene Espinosa es, a partir de los años 90, la autonomía de los bancos centrales alrededor del mundo es algo súper valioso, ha dotado de pues ha beneficiado más a las economías. Y ella nos dijo algo muy interesante, Gonzalo. En los 8 años que ella ha estado ahí al frente de Banco de México, ella considera que no ha habido intentos de violación a la autonomía.
Esto que dices es muy importante, mi querida Luz. Yo creo que de todos los mensajes que te dio Irene Espinosa, este me parece que es quizá el más clave en términos políticos. Que una figura como ella haya recalcado que en los 8 años en los que estuvo al frente, desde luego toda la parte del mandato de Andrés Manuel López Obrador, en donde hubo dudas, ¿verdad?, sobre si habría un respeto a la autonomía del Banco Central, ella tal cual dice, pues por acá no ocurrió nada al respecto, la autonomía del Banco de México sigue estando intacta, lo cual es algo sin duda muy, pero muy valioso hacia adelante. Pero bueno, hablabas también de Estados Unidos y antes de pasar a la siguiente información, resulta que Donald Trump ya nominó a Ronald Johnson como embajador de Estados Unidos en México. Johnson es un exmiembro de las Fuerzas Especiales del Ejército Estadounidense, conocidas como Boinas Verdes, lo mismo que Boinas Verdes como lo era Rambo, ¿verdad? En su momento es un especialista en temas de seguridad. Un tipo además con mucha trayectoria en materia de violencia en América Latina, ya fue embajador en El Salvador, en donde pues le tocó toda esta creación de los centros de detención, ¿verdad?, contra el terrorismo de Nayib Bukele, estas controversiales prisiones en donde tienen a una parte importante de la población delictiva allá en este país centroamericano. Dura la decisión, mano dura la que pone en la embajada estadounidense en México el próximo presidente de Estados Unidos, bueno, en su regreso ya a la Casa Blanca. Pero bueno, hablando de economía, Luz, la venta de autos pisa el freno en medio de la turbulencia económica y política, y es que a pesar de que la venta de los autos nuevos muestra signos de recuperación este año, todavía no se logra igualar los 1.6 millones de vehículos vendidos en 2016 por la regularización masiva de vehículos usados importados, el retroceso del peso y cada vez más la amenaza de aranceles.
Así es, Gonzalo. Los problemas de la producción automotriz, pues recordemos que vienen desde la época de la pandemia, cuando las rupturas en las cadenas de suministro limitaron la oferta en agencias y concesionarias, y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz ha advertido que pues los inventarios han comenzado a normalizarse, pero con una capacidad de planta que llegó al 92%, ha sido la más alta, digamos, desde 2019. Y bueno, esto pues no significa que hayamos vuelto a los niveles de 2016, cuando justamente, qué casualidad, Donald Trump entró a la presidencia.
Sí, la industria automotriz mexicana, insisto, ha tenido altibajos. Creo que en términos generales la tendencia ha sido positiva, no obstante, no conseguimos todavía como país recuperarnos de estos malos ratos o de estos malos momentos que pasamos desde este año, desde la era Trump, después la pandemia. A diferencia de lo que ocurre con las ventas de vehículos, las cifras sugieren que 2024 sí será un año récord en términos de producción automotriz en el país, y también se proyecta que será un año excepcional en cuanto a las exportaciones, es decir, demanda por los vehículos mexicanos la hay, o producidos en México la hay. Lo que está afectando es el bajo consumo interno. Pero bueno, Luz, pasando a otro tema, tú ya traías muchas ganas de irte de vacaciones, pero te tengo una mala noticia, y es que aunque Claudia Sheinbaum descarta incrementos en la TUA, que es esta tarifa de uso aeroportuario, sí se prevén que los vuelos sean más caros el próximo año.
Esa es una muy mala noticia, Gonzalo, pero fíjate que eso no me va a desmotivar
para... No te va a detener para la vacación.
Eso no me va a detener. Y bueno, a ver, volviendo al tema del cargo que los aeropuertos en México, como bien dices, aplican a los pasajeros, se fija en dólares. Y entonces, pues recordemos que con un tipo de cambio que se está elevando, bueno, pues ahora los aeropuertos van a realizar ajustes en los primeros 7 días de cada mes. y entonces el monto de la TUA va a variar en este periodo.
Sí, además, a ver, en México cada aeropuerto fija su propia TUA, lo que permite variaciones según el operador y el tipo de terminal. Algunos grupos aeroportuarios como el Grupo Aeroportuario del Pacífico, que opera, por ejemplo, Guadalajara, Tijuana, Los Cabos, Puerto Vallarta, Guanajuato, Hermosillo, Aguascalientes, han mostrado interés, por ejemplo, en aumentar hasta en 59% las TUAs en vuelos nacionales y 39% para internacionales. Durante el gobierno de López Obrador, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sufrió recortes en operaciones y despegues y aterrizajes, y también esto podría llevar a un incremento de la TUA por la oferta limitada de estos vuelos. Es decir, en términos generales, el entorno de los grupos aeroportuarios está llevando a que sí haya un aumento en los precios, aunque desde el gobierno dicen que pues, no hay ninguna instrucción para incrementar esta tarifa.
Pero que nos cuenten los quienes nos escuchan si sobre todo en vuelos internacionales han notado un aumento en los precios.
Sí, y si esto los va a disuadir de viajar o si como Luz Helena ya dijo, no le importa que le suban la TUA, ella se va a volar por el mundo. Ya saben, déjenos sus comentarios ahí en la cajita que está en Spotify y en todas las plataformas de podcast. Y bueno, antes de partir, pues Elena, hay varios sectores que están impulsando el empleo en México.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y bueno, Luz, se espera que se creen entre 250 y 300 mil nuevos empleos formales durante el primer trimestre de 2025, impulsado sobre todo por la inversión en sectores estratégicos y al llamado todavía nearshoring. Según la encuesta de expectativas de empleo 2025 de Manpower Group, México es uno de los países con mayores intenciones de contratación en América Latina. ¡Qué gran noticia!
Así es, y me sorprenden mucho las cifras, Gonzalo, sobre todo cuando estoy viendo las del Banco de México, que no son tan optimistas. Sí. Pero a ver, revisando los datos de esta encuesta de Manpower, 41% de las intenciones de contratación proyectadas provendrán de la industria de tecnologías de la información, y esto abarca desde desarrolladores de software y expertos en ciberseguridad hasta profesionales en Internet de las Cosas y gaming.
Sí, también el sector de transporte y logística tiene 38% de intenciones de contratación, impulsado desde luego por la llegada de nuevas inversiones, el desarrollo de centros de distribución, sector energético también jugará un papel importante. Es decir, parece que por lo menos desde la visión de Manpower Group hay varios elementos que se están conjuntando para que tengamos un primer trimestre bastante más positivo de lo que, como ya bien decías, el propio Banco de México ha dicho que no será tan amable. Yo, híjole, por nuestro bien y el de muchos mexicanos, espero que Manpower sea el más cercano a la realidad. Y ya con esto, mi querida Luz, nos despedimos de este episodio de miércoles. Muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a ti, Gonzalo. Quiero invitar a todos los que nos están escuchando a que lean esta y otras notas muy interesantes en expansión.mx.
Y ya saben que los leemos en todas nuestras redes sociales en @expansionmx. Nos escuchamos mañana.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó.